Ellas saben decir lo que tú quieres escuchar y no te atreves a hablar. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5.
Buenas, buenas, buenos días. ¿Cómo andamos por aquí? ¿Todo bien? ¡Qué bueno! ¡Conecters! Es jueves. No sé ustedes, pero a mí se me ha ido un poco lenta la semana. Yo como que sentía que era viernes y reparé jueves, pero no por eso está mal. Jueves espiritual, salsero, con nuestro querido Fer Broca, hombre. Nos va a hablar, fíjense nada más, de las creencias limitantes. Y nos va a decir qué hacer para combatirlas.
Familia hermosa, ¿cómo están? Excelente jueves. El día de hoy también tendremos cultura con nuestro querido amigo Sergio Almazán, quien nos hablará sobre el fusilamiento del emperador Maximiliano de Habsburgo a 154 años de ocurrido.
Y nuestro sensei de la vida digital, ¿quién es? Pontón, obviamente, Pontón. Él nos va a explicar cómo está eso de la suspensión temporal del padrón de usuarios de celulares, que qué. Bueno, no se lo pierda para que esté bien enterado.
Ustedes saben que eso de la vida digital no es mi talento. Y desde que veo los títulos de Pontón digo, ¿eh? Lo bueno es que ya que me lo explica me doy cuenta que es importante que lo sepa. Claro. Oigan, y también como todos los días tendremos la carta del comentarot, conexión retro, las preguntas para la Karcher, covers y mucho, mucho más. Somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en MBS. ¡Arrancamos!
Ingrid y Tamara, en MBS 102.5.
Me sentí en boda. ¡Ea! ¡Que no baje el ánimo, por favor! Bueno, hoy es jueves de covers y sí, esta canción también la está cantando un puertorriqueño, no formó parte de Menudo, porque es un poco más joven que los Menudos. Es Luis Fonsi cantando Claridad. Ahí les va un dato curioso de Luis Fonsi. ¿Sabían que él hizo casting, y dice él, pues no me consta, que lo pasó para ser parte de el grupo NSYNC, ese grupo donde estaba Justin Timberlake?
¿Neta? Fíjate. ¿Y si lo pasó, por qué no estuvo ahí?
Porque él quería ser solista desde el principio. Eso dijo.
Ay, pero podría haber sido una buena plataforma, vea, Justin Timberlake.
Mira, ¿yo quién soy para juzgarlo? Él me contestó y me platicó eso, y yo dije, pues está bien. pues chido por ti.
No, te dijo a ti.
Sí. Él presentó casting para NSYNC, pero entonces yo me pregunto, ¿por qué presentó casting si quería ser solista?
Exacto.
Es una cosa rara,
está un poco raro,
pero ¿sabes qué?
Pero NSYNC no tuvo un Despacito, eso sí.
No tuvo un Despacito.
Les fue muy bien, pero nunca tuvo un Despacito.
Pero bueno, pues la cosa es que con él comenzamos justamente, con Luis Fonsi, este jueves de covers. Recuerden que si ustedes tienen una canción que les gusta mucho cómo suena en otra versión, háganoslo saber. Aquí estamos apuntando tiquitiquiti para ponerles la canción, por supuesto, esa que nos están pidiendo. Bienvenidos sean todos ustedes a este programa Ingrid Tamara en MBS. Gracias por escucharnos en el 102.5. Muy, muy amables por hacerlo así en la Ciudad de México. Les mando un abrazo, un beso grande. Y de la misma manera, miren, tengo para dar y repartir, porque también les mando besos y abrazos a quienes nos escuchan en Córdoba, en FM Globo 102.1, en Comitán, en Exa 95.7, en Mazatlán, en Exa 89.7. ¡Qué brazos tan largos tengo! ¡Qué bárbara! A todos ustedes los abrazo. Y a quienes eligieron las plataformas digitales también para poder estar conectados con nosotros. ¡Qué bueno! Me encanta saber que nos están escuchando de otras partes, no solo de nuestro maravilloso país, sino del mundo, a través de estas plataformas. Bueno, pues sintámonos a gusto. Hoy que es jueves, casi que fin de semana. A mí el jueves me confunde un poco, pero me hace sentir muy bien que el programa está de verdad bastante bueno. Lo hemos realizado, como siempre, con mucho gusto y mucha pasión para ustedes. Con pregunta del día, preguntas para que se ganen la Karcher. Eso es bien importante porque papá se puede llevar un regalo y mucha música y mucho sabor, porque tenemos salsa con Fer Broca y, por supuesto, la alegría inigualable de Ingrid Corona. ¿Verdad?
Oye, pero además, estamos en jueves de covers, ¿no?
Ajá.
Acabamos de escuchar el cover de Claridad de Luis Fonsi, ¿no?
Sí.
Estábamos diciendo que Luis Fonsi no tomó la oportunidad de tener una plataforma de lanzamiento como el grupo NSYNC. Pero quiero que escuchen esta versión en este jueves de covers.
A ver.
¿Reconocen esa voz o no?
¿Quién es?
A ver, pongan atención. ¡Es Garibaldi! ¿Cómo no?
¿Sabes? Sí, sí. Algo me hizo pensar. Dije, se me hace a mí. Que también Garibaldi grabó esta canción. Muy bien, muy bien. Entonces tú sabes el pasito.
Yo no estaba en el grupo cuando grabaron la canción. A lo mejor por eso no me reconociste.
Ah, claro, claro.
No escuchaste mi voz.
Reconocí a Sergio Mayer.
A él sí. Ah, sí, y clarito, a Pati Manterola.
Clarito, clarito lo oí. Exacto.
Exacto. Esa es otra versión cobereada de la canción de Claridad. Debe de haber, o sea, yo creo que entre esa y la de Bésame... mucho, han de ser las canciones más cobereadas que hay. Hay como 200,000. Oigan, y ya decía Tamara que el día de hoy tenemos pregunta del día. Está bien padre, me encantó. Vamos a hablar de parejas perfectas, ¿va? O sea, por ejemplo, empezamos nosotras, tipo café y pan, o papas con catsup.
¿Yo sabes qué pensé?
¿Qué?
Lluvia y cobijita. Uf, la pareja perfecta, ya, acá.
Exacto, exacto. Pero queremos que nos digan, Connecters, qué otras opciones se les ocurren y nos lo compartan en @IngridTamaraMBS. Ahí estaremos encantadas de poder escucharlos y poder saber cuáles otras parejas perfectas para que podamos, pues, practicarlas, ¿no? O sea, exacto. Sí, una papa sin catsup, o sea, no tiene chiste, no, la verdad. Yo una vez sí lloré, estaba embarazada y estaba insoportable, me sentía súper mal y me la trajeron sin catsup y lloré así, ¡no! ¡No tiene catsup!
¿Qué muy días triste. Esos, verdad? Del embarazo y la hormona, todo lo que da. Yo me acuerdo también un día, estaba haciendo de comer y llegó Ernesto de trabajar, yo embarazada, así enorme mi panza. Ajá. Y nada más de que me dijo, hola, así de, hola, como que le dio mucho gusto, no sé, a lo mejor olía muy rico la comida, qué sé yo. Me puse a llorar y me decía, ¿por qué lloras? Y digo, no sé. O sea, ¿qué onda conmigo? Y qué onda con todo cuando nos pasa eso de la hormona, sí estamos cañonas, pero bueno.
Imagínate si de por sí yo soy llorona. O sea, imagínate, imagínate.
Imagínate esos 9 meses.
Imagínate.
Y multiplicado por 3, ok.
Imagínate, o sea, si solo por eso y porque me siento fatal, no regrese más veces, ¿no? O sea, no se me nota como que no sea mi mejor estado y así.
Oigan, antes de que se nos olvide, ya nos estábamos medio yendo, bueno, yo al menos, y no hemos dicho justamente el regalo, mi querida Ingrid. ¿Qué tenemos de regalo esta mañana?
Ah, por supuesto, desde Iztapalapa al Autódromo Hermanos Rodríguez, llegan Los Ángeles Azules. La cita será el próximo 19 y 20 de junio a las 8:30 de la noche en la modalidad de palcos al aire libre. Mm-hmm. ¿Qué tienen que hacer para ganarse este pase, Tam?
Mira, tenemos justamente este pase doble para el domingo 20 de junio, para la primer persona que marque, ojo, que marque aquí a cabina 5551-66-1025. Ahí le va otra vez, 5551-66-1025, y digan dos duetos que hayan hecho Los Ángeles Azules. Ahí está muy fácil, porque han hecho duetos, pero casi que con mi mamá.
Con todos.
Exactamente. Entonces,
lo difícil es al revés, ¿no?
¿Con quién no?
Atínale, ¿con quién no?
Así es que tienen que mencionar dos duetos y qué canción cantaron en ese momento con ese dueto. Y listo, 5551-66-1025, el próximo 20 de junio, que además es Día del Padre, se pueden ir a festejar con él. Ahí el Autódromo Hermanos Rodríguez, al concierto de Los Ángeles Azules.
Perfecto, nos vamos a ir un corte, pero regresamos con el comentario. Somos Ingrid y Tamara y volvemos en unos minutos.
Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Continuamos.
Ya llegamos al comentario del día de hoy. Esta carta, híjole, me encantó. Es buenísima. Creo que es de las cosas que muchas veces nos hace falta y no nos damos cuenta. Les describo un poco de lo que es la imagen. En la imagen sale un reno. Es un reno, la verdad, divino. En la parte de su abdomen tiene esta carita que aparece en todas las cartas de este tarot. Él está sobre una roca y de la roca sale polvo, pero también dentro del polvo salen como estrellitas. Y me encanta porque en su hocico tiene una escoba. Es como si este como reno plumero, estuviera... Es, bueno, sí, puede ser plumero también. Sí, plumero o escoba. Bueno, algo así. Uh-huh. Y parecería que estuviera limpiando como el polvo del cielo, ¿no? Uh-huh. Esta carta se llama Haz limpieza. Y dice... Llegar al fondo de una situación, liberarse de una carga, limpiar la casa, barrer del mapa lo que ya no se necesita. ¿Alguna vez te has sentido tan empantanado en mugre emocional que no eres capaz de pensar con claridad? ¿Aguantarías como lo estás haciendo si estuvieses rodeado de un desorden físico en tu casa? Demasiado trabajo, agobiado, es hora de hacer limpieza. Y les voy a contar lo que me pasó a mí en estos días, que es increíble. A mí me gusta mucho hacer limpieza de mi casa, ¿no? Estar sacando todo lo que ya no usamos. De hecho, tengo como incluso el hábito que si compro algo, o sea, si compro una blusa, saco por lo menos una blusa. Uh-huh. Pero generalmente a la hora de elegir, empiezo a sacar más cosas, ¿no? Empiezo, bueno, de una vez los calcetines, bueno, de una vez, ¿no? Y así. Uh-huh. El punto es que saqué una bolsa de ropa y aquí en la casa... haz de cuenta que entras por la puerta y justo enfrente hay un mueble que es el mueble del comedor, que es como el trinchero, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí pongo las cosas para que no se me olviden. Entonces puse la bolsa de la ropa en el trinchero para que no se me olvide regalarla, ¿no? Uh-huh. Pero me di cuenta que justo sí, cuando quiero yo eliminar cosas emocionales de mi vida... Sí me pongo a ordenar, porque siento que es una manera en la que inconscientemente, al sacar lo que ya no necesito de cosas, también saco de mi mente y de mi cuerpo tanto pensamientos, emociones o cosas que ya no necesito, ¿no? Entonces lo hago como un hábito y la verdad siento que me sirve mucho. Pero justo esto me hizo reflexionar que muchas veces hay cosas que nos acostumbramos a tenerlas. Nos acostumbramos a el desorden, nos acostumbramos a abrazar emociones que ya no nos sirven y estamos acostumbrados. Eso no quiere decir que nos hagan bien, pero nos acostumbramos a tenerlas. Y justo haciendo referencia a esta imagen que les digo de la bolsa lleva 2 semanas en el trinchero, ¿no? La puse ahí para que no se me olvidara. Y no solamente se me ha olvidado, sino que ya me acostumbré a que esté ahí. Uh-huh. Hasta que hoy en la mañana, que salí de mi recámara para ir por mi té, y la vi, fue como, ¿y por qué no he hecho nada con esta bolsa? O sea, evidentemente no se ve bonita. O sea, uh-huh. Es parte del desorden, ¿no? Uh-huh. O sea, eso hace que mi casa esté de alguna manera desordenada. Y creo que eso es lo que muchas veces hacemos. Entonces me encanta que esta carta de Haz limpieza nos lo venga a recordar el día de hoy, que vale la pena que hagamos limpieza cada que podamos. Y sobre todo si tenemos alguna condición desagradable, o sea, si no nos sentimos bien, si estamos incómodos, incluso si tenemos gripa, ordenar un cajón, por ejemplo, puede ser una gran herramienta porque normalmente la gripa, dicen algunos expertos, que es confusión. Entonces, si ordenas un cajón, por ejemplo, ayudas a ordenar tu confusión emocional, que es una de las razones por las cuales podrías tener gripa. Me encantó esta carta. Tú como viste aquí, tienes a razón, no es escoba, es plumero.
Verás, como plumero. A mí también me gustó mucho la carta porque, híjole, me cayó la pedrada, sobre todo al final de lo que dice el texto, así como toing. No solamente de hacer limpieza, sí, con cosas materiales, sino evidentemente dice con la mochila que traes cargando con tus emociones, ¿no? Uh-huh. Pero al final menciona de qué tanto te estás llenando de cosas por hacer y hacer y no dejar de hacer porque piensas que deberías de ser útil para todo el mundo y entonces te vas llenando de una cantidad de compromisos que a lo mejor ni querías, que vas ensuciando o vas llenando tu mochila, precisamente, de cosas que dices, ay, ¿por qué dije que sí a esto? De hecho, dice, oye, no hay nada de malo decir que no, ¿eh? Sí. Y yo esta semana dije a 2 cosas que sí, no es que me arrepienta, pero de repente sí me sucede que digo, ay, ¿será que no sé decir que no? Que bueno, eso me queda clarísimo, es muy complicado para mí, pero además... ¿De cuántos sís digo? Y de esos sís que digo, ¿cuántos están de más en mi mochila que estoy cargando y están ensuciando precisamente todas mis emociones? Mi cabeza se está llenando de cosas. Es como si justamente lo que decías para poner la analogía de la blusa, me compré 8 blusas y no saqué ninguna, y entonces voy acumule y acumule y acumule, y eso uh-huh. mentalmente te hace no descansar, no relajarte, estás alterado. De hecho, aquí mismo también lo dice de cómo puede justamente este desorden o este cúmulo de cosas o de actividades que tienes que hacer, te van llevando a sentirte irritable, sentirte con agobio, sensación de agobio, qué sé yo, vas cargando y cargando y ya no quiero. Y entonces, justo eso es lo que hay que hacer, no solamente evidentemente sí limpiar tu casa, sino sentarte, abrir esa mochila y decir, a ver, esto no, no pasa nada si digo que no, la gente no me va a dejar de querer si digo que no. Simplemente no me quiero llenar de cosas, ni ahorita ni nunca, pero bueno, a veces cuesta trabajo no caer en esas actividades o en esas, uh-huh. Pues no sé cómo llamarlo, pero costumbres, como decías tú, de a todo decirle que sí e irte llenando de cosas. No sé si a ti te pasa, pero revisa tu agenda, la de dentro de 2 semanas. Y dices, ay, qué padre, dentro de 2 semanas no tengo nada. Y por angas o mangas, dijiste que sí, 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 esto también, esto a las 4:30, esto a las 4:45, esto a las 4:59. Y dices, qué cosa, pero ¿por qué a todo dije que sí? Ya me llené, ya me agobié, ya no descansé, ya me saturé. En fin, hay que hacer tantita limpieza. Como dice aquí, no pasa nada si nos dejamos un tiempo, porque además también lo dice, hay que tener un tiempo de limpieza y de descanso para nosotros mismos, o sea, que también eso ocupe un espacio en tu agenda, descansar, ¿no? En fin, me encantó esta carta, nos habla de muchas cosas para sentirnos más en paz, ¿no? Menos agobiados uh-huh. con tanta cosa.
Me encanta cómo cierra, porque dice, sí. quizá te estés centrando demasiado en los demás, uh-huh. pero ¿cuál es el costo para ti y para ellos? No les ayudas liberándolos de sus responsabilidades. Tampoco te estás haciendo ningún favor a ti mismo y quizás sí te estés añadiendo más lastre. La gente te quiere tal y como eres. No hace falta que te necesiten para que te quieran.
Exacto. ¡Tain! Sí, sí, sí. Oye, es más, ni siquiera es que te pidan ayuda, como dice aquí la carta en determinado momento. Es que tú dices, voy a ayudar, voy a decir que sí para que me tengan presente. Sí, sí. Para que no piensen que no sí. quiero. A ver, tranquila. No sí, hace falta.
Sí. Sí, yo soy de las que ofrezco mi ayuda sin que me la pidan, ¿no? Exacto. Y es como, ¿neta? Y luego me doy cuenta que estoy tapada de trabajo, tengo 550 mil responsabilidades y aparte estoy haciendo las cosas por las que yo solita me ofrecí. Uh-huh. ¿Es en serio? O sea, pues hay que cuidarnos. Es bien importante que hagamos limpieza de todo lo que nos pueda estar pesando, ¿no? Uh-huh. Creo que esa podría ser como una muy buena señal. Si te pesa, quiere decir que no te está haciendo bien. Uh-huh. Esta carta, como siempre, la pueden encontrar en nuestras redes sociales, @IngridTamaraMBS. Está realmente espectacular. Y nosotros así nos vamos a ir a un corte, pero regresamos con Sergio Almazán. Estaremos platicando de 154 años del fusilamiento de Maximiliano. Volvemos.
Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Continuamos. Sitios emblemáticos, historias y personajes míticos en la voz de Sergio Almazán. El cocodrilo.
Qué bueno que se quedaron con nosotros porque este segmento me gusta mucho y vamos a hablar de cosas muy interesantes. El 19 de junio de 1867... el archiduque Maximiliano de Habsburgo fue fusilado en el Cerro de las Campanas, en Querétaro. ¿Y quién mejor que nuestro querido cocodrilo Sergio Almazán para que nos hable puntualmente de este acontecimiento histórico? ¿Cómo estás, Sergio? Bienvenido.
Qué gusto me da saludarte y saludarte también a ti, Ingrid. Pues efectivamente, oye, el personaje, la historia de este personaje en su paso por México, un paso efímero, uh-huh. y lo que impacta históricamente siglo y medio más tarde, uh-huh. pues la verdad es que nos resulta muy significativo, porque como bien anotabas, Tamara, pues aquel 19 de junio de 1867, en la mañana, se escucharon las detonaciones, es decir, muy temprano, antes de las 9 de la mañana, las detonaciones que con ello ponían fin a un proceso de intervención. Me gusta subrayar ello porque de repente cuando uno revisa o lee la historia, dice cómo Benito Juárez fue capaz de dar la orden de fusilar a un emperador, era un emperador de facto, había un gobierno legítimo en México, y los conservadores traen un poco con engaños por parte de Napoleón III y por parte del hermano José de Habsburgo, hermano de Maximiliano, le engañan diciendo que vendrá verdaderamente a ser el emperador de América, lo cual lo que quería su hermano José era sacarlo del de la herencia legítima al cargo de emperador y mandarlo lo más lejos posible, y lo más lejos de Viena pues era América, y lo peor de América pues estaba en México. Eran los años más complejos después de esa independencia, después de la intervención norteamericana, después de la primera intervención francesa en 1862. Entonces lo mandan acá con engaños junto con su muy joven esposa, Carlota, y ambos llegan a un territorio donde la primera noche se atestan de chinches, tienen que porque duermen en Palacio Nacional y está en una situación deplorable el Palacio Nacional, y después pues hacen los arreglos para el castillo de Chapultepec.
¿Cuánto tiempo estuvieron Maximiliano y Carlota? ¿Cuántos años?
Pues un periodo efímero, 2 años y medio. Años, o sea, nada. Y en realidad, en 1800, al iniciar 1866, o sea, tan pronto habían cumplido un año en el poder, Carlota sale del país porque Napoleón III había pedido al general Aquiles Bazaine que retirara ya las tropas porque veía que verdaderamente era una lucha perdida. Habían perdido en 1872 en la Batalla de Puebla, y que aunque era menor el ejército mexicano de los liberales que encabezaba Mariano Escobedo, pues cada vez la fuerza nacionalista ganaba presencia, y el gobierno de Juárez, un gobierno interino que recorrió todo el país llevando prácticamente debajo de del brazo la Constitución del 57, tomaba fuerza, y era muy difícil que el pueblo mexicano se rindiera y aceptara la intervención francesa. Entonces, cuando se entera Carlota de que están saliendo sin avisarle a Maximiliano, por orden de Napoleón III, las tropas francesas de México, Maximiliano y Carlota se iban a quedar desprovistos de la protección militar. O sea, iban a ser carne de cañón para los insurrectos de Mariano Escobedo. Entonces, ella se va a París a reunirse con Napoleón III y pedirle que no retire al ejército, que mande más. No le hace caso, y ella se va entonces al Vaticano, y la escena que se narra del Vaticano es tristísima sobre Carlota. Carlota ya tiene serios problemas emocionales y trastornos mentales. Entonces la recibe el Papa en audiencia, y ella, y ve que el Papa está desayunando una taza de chocolate, y ella mete los dedos a la taza y se lleva los dedos a la boca y le dice que la disculpe, pero que como la vienen persiguiendo, ella no prueba ningún bocado porque sabe que la van a envenenar, y que el único que confía es en el Papa. El Papa está en un contubernio con el hermano de Carlota, y le hacen un expediente médico acusándola de que tiene delirio tremens, que está loca, Dios, que está trastornada, y la llevan encerrada a aquel palacio que habían construido bajo, para que vean que también, como diría Pedro Infante, en una jaula de oro pendiente de un balcón, aquel gran castillo de Trieste, el de Miramar, ahí la encierran. Y ahí muere prácticamente 60 años más tarde, por lo cual nunca se entera Maximiliano que ya está encerrada, que también el hermano de Carlota los ha traicionado, que el Papa ha hecho un contubernio para quitarle también el poder a Carlota, y durante ese tiempo acá en México está librando batallas, logra hacer reformas muy importantes Maximiliano, como la inclusión de los indígenas a derechos laborales y campesinos y explotación de la tierra, como el primer decreto para la salud pública de las mujeres, que no estaban incluidas en el sistema de salud, la estabilidad económica, y enchular las calles de la ciudad como parte de su proyecto de nación. Y por supuesto también el rescate de las culturas prehispánicas. A Maximiliano le debemos que se devuelva aquel escudo o el que se habían llevado en la época de conquista, que era de Moctezuma II, y que estaba en Viena. Él lo manda de regreso, el Chimali, el cual está hasta el día de hoy en el castillo de Chapultepec. Entonces, obras de esa naturaleza, de esa importancia, manda hacer los cuadros de los héroes de la patria. Y finalmente es hecho prisionero en el fuerte de Santa Cruz, en Querétaro, entre abril, más o menos, abril, mayo de 1867, por las fuerzas de Mariano Escobedo, que estaban al servicio de Benito Juárez, es decir, es el ejército liberal, en contra de estos conservadores que querían nuevamente tener un imperio después de la independencia de México, y finalmente, junto con Miramón y Tomás Mejía, es fusilado Maximiliano, quien acepta y dice: voy a morir por una causa que es la causa de México. Lo fusilan y su fusilamiento marca el fin del intervencionismo extranjero en nuestro país. Y eso es, no se justifica la muerte, totalmente de acuerdo con ello, pero pareciera que no tenía otra salida este país después de vivir 300 años de presencia española, más la intervención monárquica norteamericana, la pérdida de la mitad del territorio nacional, después la intervención francesa. Así es que era un mensaje que el gobierno de México, a través de Benito Juárez, enviaba al mundo: no vamos a aceptar intervención de ningún extranjero sobre las decisiones de nuestro país. Y con eso se cierra un capítulo complejísimo en la historia nacional. Después ya hablaremos sobre algo que se llama los trapos de Maximiliano, porque es una historia tristísima. Saben que le quitan los ojos a Maximiliano.
No.
Que se vendían, ojo, se vendían botellitas con sangre de Maximiliano, y el doctor Licea, que fue el encargado de embalsamarlo, le cortó cabello, y también se vendían mechones de cabello.
¡Qué barbaridad!
De Maximiliano. Órale.
No, pues sí hemos evolucionado, como sociedad.
Ojalá que sí.
Oye, Sergio,
cuando uno lee las noticias sobre los basamentos que encuentran, por ejemplo, el reciente de este joven de los estudiantes de Ayotzinapa, y la forma atroz, dices, exacto, entonces no hemos aprendido nada de nuestra historia.
Totalmente de acuerdo. Me surge la duda si Maximiliano no tuvo oportunidad de huir. Así, cuando Carlota se va para Francia, él decide estoicamente quedarse en México, a pesar de que ya no tenía el apoyo de Napoleón.
Me haces una súper pregunta, porque sabes que cuando va a venir a México, su madre le escribe una carta y le dice: adiós, hijo, me despido de ti, porque sé que si triunfas, no vas a volver, pero si fracasas, un Habsburgo no debe de regresar.
¿Qué tal?
¡Ay, qué fuerte!
¡Qué fuerte, sí!
Y es determinante, ¿no?
Entonces, exacto,
claro, él sabía que no podía ya regresar, que no podía regresar fracasado. Entonces, claro, el general Aquiles Bazaine, a pesar de que en forma lo había traicionado, le dice: preparo el navío y escapa. Y él dice: no, porque yo juré defender esta tierra. Por eso su frase final, cuando él se hinca y que le dice que le disparen, él dice: moriré por una causa que es la causa de México.
Órale. Oye, Sergio, nos gustaría que otro día nos contaras la historia de Carlota, que es buenísima.
Esa es una,
¿no? Y también qué pasó historia después de eso con el castillo de Chapultepec. Exacto. Oye, pero para más historias como estas, para que sigamos conociendo más de nuestro México y de nuestra historia, ¿dónde te podemos escuchar? ¿Qué día y a qué hora?
Sábado 4 de la tarde, en estos mismos micrófonos de MBS 102.5, de 4 a 5 estamos todos los sábados. y también en mi Twitter, que es salmazan71, y el Cocodrilo MBS, así también en Instagram y en Facebook. Vamos a ir subiendo estos días y parte del diario de Carlota, y yo les recomiendo Noticias del Imperio, o sugiero como lectura de Fernando del Paso. Es un enorme libro, y a ver si así las voy animando, Tamara, Ingrid. ¿Qué les parece que recorramos el Castillo de Chapultepec leyendo este libro?
Uy,
para
sí,
que
sí,
se imaginen esos recovecos, esos salones que están ahí intactos, ¿no? Con parte del mobiliario que ellos se trajeron, que mandaron traer desde Trieste para decorar ese castillo y convertirlo en el castillo de Miravalle, ¿no? Porque miraba el Valle de México.
Claro. Maravilloso sería. Oye, y no se pierdan, por supuesto, como ya los invitaste el sábado a las 4 a Sergio Almazán, qué maravilla que tuviste al arpista Jacinto Gatica. ¡Guau!
Ah, ¿qué tal?
¿Qué tal?
Pensé
no.
El tiempo en ti.
No, bueno.
Todo el tiempo pensé en ti. No, es un enorme artista.
Totalmente. Es que, gracias por eso.
Yo festejo como pueblo todo el mes.
Eso. tu aniversario, un festejo de 4 semanas. Muy bien, me
Exacto,
encanta.
Exacto, pues sí, me parece. No, es lo menos.
Es lo menos.
Ya cuando
comida, cena, baile, show.
Exacto.
Perfecto. Ay, muchísimas gracias, Sergio. Gracias. Te mandamos un abrazo enorme.
Un beso fuerte para las dos.
Igualmente. Y nosotros nos vamos a ir a un corte porque regresamos con una conexión retro que está... Ah, ¡cómo me gusta esta canción! Además, me trae como buenos recuerdos. Somos Ingrid y Tamara. Volvemos en unos minutos aquí al 102.5.
Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Continuamos. Ingrid y Tamara, en conexión retro.
Sé que les puede haber sonado un poco extraña esta versión. Esta canción se llama I'm a Believer. La banda original es de The Monkees. Y esta canción estuvo compuesta originalmente por Neil Diamond. ¡Mira, qué sorpresa! Y alcanzó la popularidad en la versión de The Monkees de 1966. Diamond grabó inicialmente la canción antes de la versión de The Monkees, aunque no tuvo mucho éxito. Aquí es cuando empezó su popularidad, aunque no llegó hasta Ribototota. ¿Estamos de acuerdo?
Totalmente, sí. Oye, sin embargo, en 1966 la versión de esta, de The Monkees, con Mickey Dolenz como vocalista y producido por Jeff Barry, fue la que hizo popular esta canción, pues alcanzó el número uno de la lista Billboard Hot 100 el 31 de diciembre de 1966. Manteniéndose durante 7 semanas. Y el disco vendió más de 1 millón de copias en 1967 y fue certificado disco de oro.
Ahora, a mí en lo personal, la versión que más me gusta es la del 2001,
Smash Mouth,
en
sí.
Donde la banda norteamericana de pop rock Smash Mouth lanzó una versión de este tema como parte de la banda sonora de la película Shrek. Ay, estaría padrísimo que pudiéramos escuchar esa versión, que es buenísima.
Le dan mucho punch también, no desmerece nada.
Es esta, ¿no? Ahí está.
Ahí está.
Me gusta todavía mucho más, ¿no?
Sí. Tiene aparte como te hace recordar, así, invariablemente a Shrek, la número uno, que fue buenísima, ¿no?
Y la dos, y la tres, y la cuatro, y todas.
Nada más. Yo creo que hay cuatro.
De dibujos animados es de mis películas favoritas. El sentido del humor del burro. De hecho, sí, ya les he dado varias vueltas. Hace no tanto, yo creo que 1 o 2 semanas, otra vez mis hijos empezaron que querían ver como toda la saga, y empezamos a ver de la 1, la 2. No, es que me ataco de la risa, son lo máximo. Y el soundtrack es buenísimo también, ¿no?
Sí, es verdad, sí, totalmente. Y sí, Smash Mouth, insisto, hizo un muy buen trabajo con este cover. Muy bien.
Buenísimo. ¿Y qué más pasó en 1966? Ah, pues ahí les vamos. Resulta que el 23 de marzo, en Ciudad del Vaticano, se encuentran el Papa Pablo VI y Arthur Michael Ramsey, arzobispo de Canterbury, y se trata del primer encuentro oficial en 400 años entre el líder de la Iglesia Católica y el de la Anglicana.
Mira, interesante. 19 de abril, 1966, muere nuestro cantante mexicano, el rey del bolero ranchero, Javier Solís.
Órale. El 16 de mayo se publica en los Estados Unidos Blonde on Blonde, séptimo álbum de estudio de Bob Dylan, grabado casi íntegramente en Nashville. Se trata de uno de los primeros discos dobles en la historia de la música moderna y es considerado por la crítica como uno de los mejores de la historia del rock and roll.
Uh-huh. 29 de mayo, en la Ciudad de México, se inaugura el Estadio Azteca. Ándele, pues, ¿con qué partido? Bueno, el juego inaugural estuvo a cargo de el América, evidentemente, ante el Torino de Italia, y empataron 2-2.
Órale. El 11 de agosto de 1966, en Chicago, Estados Unidos, el grupo británico The Beatles realiza una conferencia de prensa en donde John Lennon ofrece disculpas por su frase «Somos más populares que Jesús», diciendo «No quise decirlo como algo declaradamente antirreligioso». Solo un poquito soberbio.
En esta época se hubiera disculpado diciendo «Yo no dije que Jesús».
Exacto. Era Jesús mi vecino.
Exacto. Exactamente. 7 de noviembre en Cleveland, en Ohio, se elige el primer alcalde negro en una ciudad estadounidense.
Sí, tienes razón, así se disculpan ahora. No, yo no sabía, es que yo no sabía.
Sí.
El 15 de diciembre, Walt Disney muere de cáncer de pulmón a la edad de 65 años.
O está congelado, como dicen muchos. Ay, sí.
¿Será?
Nah,
ya lo hubieran descongelado, ¿no?
No sean malas personas, ya descongelado.
Oye, qué frío.
O bueno, después de la pandemia, mejor. Entre el 11 y el 30 de julio se lleva a cabo la Copa del Mundo Inglaterra 1966, siendo campeón el equipo anfitrión que venció a Alemania.
Y justo en este año es cuando se forma The Monkees.
Mira, empezando con el pie derecho, precisamente. Nacimientos de 1966, el 20 de febrero, nace la modelo, que bueno, la década de los 80 era la modelo, lo máximo, Cindy Crawford. Actualmente guapísima, guapísima, ¿no?
Sí, pero ¿la has visto últimamente?
Sí.
O sea, creo que aunque es varios años antes de que yo naciera, siguen siendo nacimientos incómodos.
Sí, ese sí me da más incomodidad, fíjate.
Exacto. Por eso lo digo. ¿Y su hija qué tal?
No, hombre.
Creo que está hasta más linda que Cindy Crawford. Sí, es impresionante. Sí. También el 16 de mayo de 1966 nació Janet Jackson, cantante estadounidense, hermana de Michael Jackson.
Exactamente. Y 26 de mayo, nace de mis actrices favoritas, Helena Bonham Carter, que creo que lo más reciente que vi de ella fue en The Crown, que hace el personaje de Margarita, ¿no? La princesa Margarita.
Ah, es buenísima, es la esposa de...
Ex esposa de Tim Burton.
Ajá, de él.
De ese mero.
Mi laguna mental de... Que creo que tú sí la tenías fresca. Es buenísima actriz, me encanta. Buenísimo. También sale en Harry Potter.
Sí, no, bueno, y en todas las de Tim Burton, en fin, es muy, muy buena actriz, sí.
Buenísima. 30 de junio, Mike Tyson, boxeador estadounidense.
2 de septiembre, Salmita Hayek, actriz mexicana.
Ah, también, ese nacimiento incómodo, ¿cómo no?
Sí.
El 9 de septiembre, mira, nació Adam Sandler, que es actor, comediante, productor y compositor estadounidense.
Sí. El 11 de octubre, Luke Perry, actor estadounidense.
El 11 de octubre, Pau Donés, cantante español, líder de la banda Jarabe de Palo, que desgraciadamente falleció en el 2020, víctima de cáncer.
Y el 8 de diciembre, Sinéad O'Connor, cantante irlandesa. Esos fueron los nacimientos de ese año 1966. Y bueno, pues hemos de ir a un corte rápidamente, Ingrid, pero volvemos porque vaya que tenemos una segunda hora que estoy segura que les va a encantar. Gracias. Oye, por sus mensajes. Dime.
Nada más, ¿qué te parece si damos la clave del Día del Padre? ¿Va? Porque estamos celebrando a los papás con una hidrolavadora Karcher K2 Universal Edition MX. Y si quieren ganarse este regalazo para sus papás, o ustedes son padres, solo tienen que contestar una trivia sobre el programa y cultura general, donde todos los días estaremos diciendo dos preguntas de aquí al viernes.
Uh-huh. Voy con la pregunta número 6.
Venga, la 5. Okay.
Ah, Chihuahua, la 5 no la he visto, pero si la tienes por ahí.
A ver, yo la tengo por aquí. ¿Cómo se llama la presidenta del Club de Lectura de Ingrid y Tamara? Díganoslo. No hoy, sino el próximo viernes. Solamente hay que apuntar las respuestas y el próximo viernes les diremos cuándo. Y la primera persona que nos comparta todas las respuestas a las preguntas se llevará esta Karcher K2 Universal Edition MX para papá. Ahora sí, vámonos a un corte.
Una vez al mes nada más a recomendarnos libros aquí al programa. Díganos quién es esa persona que viene a recomendarnos buenas lecturas una vez al mes y listo. Mañana, como dice Ingrid, nos pasa todas las respuestas a través de nuestro Twitter. Ahora sí, corte y regresamos.
Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Continuamos.
Familia hermosa, en la primera hora del programa, Sergio Almazán, el cocodrilo, nos habló sobre el aniversario del fusilamiento de Maximiliano de Habsburgo.
Y los conservadores traen poco con engaños por parte de Napoleón III y por parte del hermano José de Habsburgo, hermano de Maximiliano. Le engañan diciendo que vendrá verdaderamente a ser el emperador de América, lo cual lo que quería su hermano José era sacarlo de la herencia legítima al cargo de emperador y mandarlo lo más lejos posible, y lo más lejos de Viena pues era América.
Oye, entre que el hermano lo sacó de Austria y el cuñado lo puso en la mira, bueno, qué historia. Ya está listo Fer Broca, para hablarnos de las creencias limitantes. Y más adelante, el Momento Geek con Pontón. Quédense con nosotros, somos Ingrid y Tamara en MBS.
Hablando a todo lo que da, comenzamos con las efemérides. Esta canción es Globo Azul de Timbiriche, porque un día como hoy, yo no me sabía este dato y está interesante, resulta que nacieron Sasha Sokol en 1970 y Paulina Rubio en 1971, o sea, el mismo día, en el mismo grupo con un año de diferencia. Ellas fueron integrantes de Timbiriche y posteriormente han tenido su carrera como cantantes solistas, han tenido cada quien sus propios proyectos musicales, pero nacieron el mismo día. Tómala, Barbón.
Oye, y además eligió bien Janine, como siempre, la música, porque pues hoy estamos con jueves de covers y eligió este cover que hizo Timbiriche, tan chiquititas que se les escucha la voz, ¿verdad?
Estaban sí, pero además cantan las dos, canta Sasha y canta Paulina, o sea, qué bárbara, Janine. O sea, te pasas.
Pero bueno, hoy es día también de la lucha contra la desertificación y la sequía. ¡Ay, hoy es el día que hay que sembrar, Es bien importante. Esta fecha establecida por la ONU con el objetivo de crear conciencia de la importancia que tiene para los seres humanos y el planeta abordar y dar soluciones a los problemas de desertificación y sequía, los cuales representan graves problemas, por supuesto, presentes y futuros para toda la humanidad. Así es que se dice que este día, una manera de hacer conciencia, pues, sería sembrando. Sembremos un árbol el día de hoy.
Pues dicen que uno, para dejar el mundo mejor de como llegó, tendría que escribir un libro y sembrar un árbol, ¿no? Uh-huh, así es que así. Hoy es un buen momento de sembrar el árbol.
Exactamente.
Y ahora nos vamos a la espiritualidad.
Ingrid y Tamara en Espíritu y Conciencia con Fer Broca.
Es jueves de covers, jueves de salsa, jueves de Fer Broca. Y con esta canción tan movidita, rica, te damos la bienvenida, mi querido. ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, muy contento, animoso y listo para compartir un super tema con todos ustedes.
Híjole, sí, es un super tema, porque estamos de acuerdo que estamos viendo por todos lados, así, yo veo en libros, en redes, en influencers, en páginas, así, que hablan de las creencias limitantes, que hay que liberarnos de las creencias limitantes, y bueno, nadie nos dice cuáles son exactamente esas creencias limitantes. Qué bueno que te tenemos a ti, mi querido Fer.
De hecho, a veces ni siquiera entendemos bien lo que es una creencia. Y hay que empezar por definir qué es una creencia y luego nos enfocamos en las creencias limitantes y sobre todo, qué hacer con nuestras creencias limitantes.
Exacto. Entonces, pues, ¿qué es una creencia? Empecemos por ahí.
Una creencia es una interpretación de la realidad. Una creencia es una idea que tenemos de las cosas que proyectamos desde adentro de nosotros hacia afuera y nos convencemos de ello. Una creencia puede ser o pudo ser en algún momento que la Tierra era plana. Hoy hay gente que tiene la misma creencia, que es pues, la Tierra, los terraplanistas, y eso tiene que ver con una percepción determinada, no con una realidad objetiva. Entonces, nuestras creencias son nuestra manera de interpretar el mundo, y como interpretamos el mundo, vivimos en él.
Ok, y entonces, una vez que tenemos esta... Porque nacemos, bueno, no nacemos, pero vamos creciendo con este cúmulo de creencias... Y además, bueno, como desde niños, ahora sí que confiamos en quien nos las ha sembrado, ¿no?
Y es total, es como una semillita, las creencias son una semillita, que luego crece y que nos llevan a tener interpretaciones muy grandes de la realidad. Por ejemplo, nuestra creencia del bien y del mal es una creencia que afecta muchas áreas de nuestra vida, en lo personal, en lo profesional, en lo interior, en lo exterior. Esa creencia nos va a ir sesgando o nos va a ir empujando hacia un lado o hacia el otro. Es importante que todos entendamos que vivimos una gran parte de nuestras decisiones y de nuestros actos en correlación con las creencias que tenemos de ellas. Y hay unas creencias que se llaman creencias potenciadoras, que son las creencias que nos ayudan a abrirnos, a creer en nuevas posibilidades, que nos llevan más allá de los límites que tenemos como mentales. Y hay otras creencias que se llaman creencias limitantes u obstructoras, que son las creencias que no nos impiden avanzar en la dirección que queremos. Son las creencias que nos están todo el tiempo como atrapando o jalando hacia atrás y no nos dejan completar las cosas que anhelamos completar desde nuestro corazón.
Claro. ¿Nos podrías dar algunos ejemplos de ambas creencias?
Sí, una creencia potenciadora es, por ejemplo, me abro a todas las buenas posibilidades que la vida trae para mí. O una creencia potenciadora sería, todo pasa por un bien mayor. Entonces, cuando yo tengo esa creencia y chin, acaba de pasar un accidente, acabo de darle un trancacito a mi coche, inmediatamente todo pasa por un bien mayor y entro en una frecuencia que me va a ayudar a resolver el conflicto. Una creencia limitante sería, claro, todo me pasa a mí, ya sé que traigo un mes pésimo, púmbale, tres creencias limitantes, todo lo malo te pasa a ti y ya estás condicionando y programando un mes pésimo a partir de las creencias. Una creencia limitante es no puedo, no soy capaz, yo sin ti no lo lograría. Estas creencias que nos hacen sentir chiquitos, que nos meten como en una especie de barril y nos condenan a estar atrapados ahí.
Ahora, lo pues no quiero decir lo peligroso, pero lo complicado, en todo caso, es que puede haber unas creencias limitantes que a lo mejor efectivamente aprendimos en casa y que vamos repitiéndonos por toda nuestra vida, y hay unas creencias limitantes como sociedad, ¿se puede decir así? Porque eres mujer, no puedes, o porque eres de tal color tu piel, ¿sabes? Como estas creencias, no sé, que son más como generales.
Sí, 100%, en ambas partes estoy súper de acuerdo contigo. Las creencias no son dadas y la mayoría de nuestras creencias son inconscientes. O sea, no me doy cuenta de las creencias que tengo, porque como lo tengo como un programa instalado, solo me doy cuenta de los efectos que las creencias traen en mi vida. Y como hablas tú bien de las creencias colectivas o de las creencias sociales o culturales, tenemos creencias terribles, ¿no? Creencias de género, creencias que son durísimas de un gay no puede hacer tal cosa o una lesbiana no debería hacer tal, y eso es solo una interpretación. Exacto. O la gente que no tiene licenciatura no piensa, o solo la gente que tiene licenciatura piensa, y ambas son creencias excluyentes y limitantes, porque hay gente con licenciatura que no piensa y gente sin licenciatura que son absolutamente geniales y transformadores. Entonces es muy importante darnos cuenta de cómo estamos viviendo en un universo de creencias. Y mientras no nos hagamos conscientes, no las podemos cambiar.
No, y están rigiendo nuestra vida. Y luego decimos, ¿pero por qué las cosas no me están saliendo bien? Y es porque esto está operando inconscientemente y no nos estamos dando cuenta. Me parece que es un tema espectacular, Fer, pero nos tenemos que ir a un corte. ¿Regresamos contigo en unos minutos?
Por supuesto que sí.
Perfecto. Estamos platicando con Fer Broca sobre creencias limitantes. Volvemos en unos minutitos, poquitos.
Es momento de una pausa. Ingrid Itamar, en MBS 102.5. Ingrid Itamar, en MBS 102.5. Continuamos.
vamos ya. Estamos de vuelta aquí en Ingrid y Tamara en MBS 102.5, disfrutando, por supuesto, de esta música rica, pero además de la plática tan interesante que tenemos con nuestro amigo Fer Broca, que nos habla sobre las creencias limitantes y nos ha dejado claro cuáles son, sobre todo cómo reconocerlas también, pero cómo dejarlas atrás sin caer nuevamente en ellas. Qué difícil, ¿no, Fer?
Sí, es complejo porque lo tenemos tan impregnado, tan instalado, estamos tan terriblemente automatizados que no sabemos cómo dejar de hacer lo que hemos hecho 50,000 veces, ¿no? Uh-huh. Y esa es la parte más importante que les quiero dejar a toda la gente que las escuche el día de hoy como reflexión. Hay que aprender a observarlas. Un dato duro que me encanta dar es que más o menos hay muchísimas mediciones, pero se dice que nos hablamos casi 50,000 veces al día a nosotros mismos. Y de estos 50,000 llamados o pensamientos que emitimos, el 80% contiene mensajes negativos. Oh. Estamos muy centrados en la queja, en lo que no está bien, en la preocupación, en la energía de baja frecuencia. Cuando lo que tendremos que hacer es empezar a detectar por qué estoy siendo tan negativo. ¿Qué es lo que me está ocurriendo adentro? ¿Esto que quiero alcanzar o que quiero obtener no se da? Y ya hice todo lo que conozco. Y claro, y esto es real. Hay gente que dice, es que ya he hecho todo lo que conozco. Perfecto. Pero hay otras cosas que no conoces y que tienes que atreverte a hacer. Y hay que descubrir las creencias limitantes, reconocerlas para luego poder llevarlas a ser creencias potenciadoras y luminosas.
Oye, Fer, a mí algo que me sirve mucho para no quedarme en el drama, ya saben que sí soy un poquito dramática, y si permito que mis creencias limitantes operen, bueno, pues me voy al hoyo mismo, ¿no? Y es reencuadrar las situaciones. O sea, cuando algo está sucediendo continuamente y no me gusta, para mí es muy fácil meterme en el cajón de siempre a mí, todo me pasa a mí, es que no, o sea, como en esta área que no me va a ayudar a salir adelante. En cambio, cuando reencuadro y digo, ok, ¿qué fue? Fuerte he sido para salir adelante a través de todas estas circunstancias, pero ahora elijo relacionarme desde otro lugar. ¿Esa podría ser una buena herramienta para las creencias limitantes?
Gran herramienta. Y el tema del reencuadre es que es una práctica que tú llevas haciendo mucho tiempo. No es algo que surge de la primera vez. Y la gente que quiere aprender a hacerlo tiene que saber que es un compromiso cotidiano. Porque no es de, ya voy a reencuadrar, perfecto, mañana empiezo. No, uh-huh. Tienes que estar en mucha observación de quién eres tú. Y alguien como tú, Ingrid, que se conoce, que se ha explorado tanto, va reconociéndose. El tema fundamental es cuando yo reconozco que detrás de mi sufrimiento, de mi fracaso o de mi sensación de estar retenido, hay una creencia y detecto la creencia, ya llevo la mitad del camino recorrido para sanarlo.
Mm. Oye, Fer, ahora estoy recordando que en algún momento escuché y me pareció a mí en ese momento y hasta el día de hoy muy certero, que me platicaban o alguien me decía o me recomendaba más que nada que cuando hablas con los niños, por ejemplo, es súper importante que no digas, ay, es que mi hijo es súper olvidadizo, porque justamente es una creencia que le estás haciendo o le estás sembrando a él. No, es que mi hijo pierde todo y nunca encuentra nada. Así es, todos encontraron, él nunca, ¿no? Entonces, como que el hecho de que además lo diga tu mamá, que es la persona en la que más confías, pues se le queda y para él es, no, pues yo soy el olvidadizo. Y entonces además es una manera de justificar. ¿Tú qué dices de eso?
Yo digo que es 100%. O sea, creo que las voces que más imperan en nuestra vida son las voces de los papás. Pero eso aplicaría a los hijos, al marido. Cuando dices, es que mi marido es el que nunca tiene éxito, también estás llamándolo una creencia limitante. Oh. Cuando hablamos, es que es verdad, cuando hablamos de nuestro país, que ahí le hago un llamado a todos de, es que en este país la corrupción, hay que centrarnos en lo constructivo, hay que centrarnos en creencias potenciadoras. Como lo encuadró Ingrid, podríamos llevar a decir, este país es tan generoso, tan próspero y tan mágico que puede salir adelante con una gran alegría de cualquier dificultad. Y eso es llevar la creencia limitante a la parte potenciadora. Por eso me gustaría dejarle a la gente dos preguntitas para que vayan observando sus creencias limitantes y para ustedes está bien.
Va, por favor, me encanta. Sí.
Solo para la gente, ¿eh? Ustedes si quieren las pueden hacer, si no, no se preocupen, ¿eh?
Es para todos, ya lo dijiste, este es un trabajo de
tarea,
todos los días.
Equipo.
Entonces, la primera pregunta es, ¿qué te impide alcanzar tu objetivo? ¿Cuál es la idea que tienes? Es que tengo ganas de bajar de peso, ¿y cuál es tu creencia? No, pues que yo nunca voy a bajar de peso, entonces no vas a poder hacerlo. ¿Qué te impide ganar más dinero, tener un aumento? Es que pues yo creo que se lo van a dar a la güerita. Y entonces, claro, cuando estás pensando solo los güeritos les dan el aumento, tú te estás limitando a ti. Entonces es bien importante observar qué te impide alcanzar tu objetivo. Y la segunda parte, ¿qué crees que te está frenando? es eso que te está deteniendo? Es que tengo muchas ganas de una relación de pareja. Perfecto. ¿Qué te está deteniendo? No, pues que creo que no hay hombres buenos o que no hay mujeres buenas. Claro, si creo que no hay hombres buenos, ¿de dónde voy a sacar un hombre bueno en un universo en el que yo creo que no hay hombres buenos?
Claro.
¿De dónde voy a poder vivir una vida en paz en un universo en el que creo que la vida es caos y conflicto y pleito y tráfico? Entonces, ¿cómo quieres vivir en paz si no crees que es posible? Claro, y ahí empieza el trabajo.
De acuerdo. El otro día estaba con una amiga que es preciosa, nos tomamos una foto y empezó. Es que ve mi pelo, es que ve, ¿a poco no está horrible? Es que como que no me siento bien con este peinado. Y volteé y le dije, te juro que te queda muy lindo, te ves muy bien. Le dije, ¿no será que en algún momento alguien te dijo algo sobre el pelo y por eso tienes tanta fijación al respecto? Y en eso me dice, sí, de hecho mi mamá siempre me estaba diciendo cosas del pelo y ahora yo siempre estoy viendo cosas de mi pelo, ¿no? Y es como, ¡qué bárbaro! O sea, ¿cómo podemos estar realmente incómodas o incómodos con respecto a algo de nosotros mismos cuando es algo que ni siquiera opinábamos nosotros? Es algo que alguien nos lo dijo, nosotros lo creímos, ¿no? Se convirtió en una creencia que ahora nos limita y no nos permite pues disfrutarnos y realmente valorarnos y gustarnos, ¿no? Y creo que estas preguntas están buenísimas, Fer. ¿Qué te impide alcanzar tu objetivo y qué crees que te está frenando? Me encantó. Oye, y aparte, sabemos que tienes un curso, Fer, para superar bloqueos.
A ver.
Sí, tengo un curso para superar bloqueos, justamente por esas personas que no saben por qué nomás no pueden llegar a su objetivo. Es un curso que tiene los tres componentes: la parte de las creencias, que son mentales, la parte de las emociones que nos han generado un trauma o un impedimento, y la parte de la energía, de cómo podemos trascender esos miedos, esos bloqueos, cómo superarlos de una manera integral. Y a veces, lo prometo, a veces solo cambiando una creencia profunda, la vida entera cambia. A veces quitándote esa idea de que como soy una mujer no puedo llegar a tal cosa, o quitándote esa idea de claro, es que mientras tenga hijos no me puedo dedicar por completo a lo que yo amo, solo retirando esa creencia limitante y supliéndola por una potenciadora, la vida cambia. Y este curso que tengo son dos sesiones, es muy concreto, son dos miércoles, el miércoles 30 de junio y el miércoles 7 de julio a las 7 de la noche, y es una oportunidad de verdad de decir, ¿qué tengo que hacer? Pues esto es lo que tienes que hacer, ahí está el 1, 2, 3, 4.
Perfecto, ¿tus redes sociales, Fer, para que se puedan inscribir y puedan estar contigo estos dos miércoles?
Mis redes sociales son Fer Broca en Facebook, Broca como Broca de Taladro, y en Instagram como @FerBroca1.
Maravilloso.
Me encanta todo lo que dices, me encanta lo que compartes, eres un hombre realmente extraordinario, y el que seas tan generoso y puedas estar con nosotras cada semana es todo un placer. Te agradecemos muchísimo, Fer, que hayas estado con nosotras.
Te abrazamos.
Día.
Pues gracias, y quiero que sepan que es muy fácil porque me caen muy bien.
¡Ándale! ¡Chócalas!
Pero para mí estar con ustedes y con el auditorio.
¡Chócalas! Ya, me urge que nos veamos.
Les podría dar una creencia limitante diciéndoles, es que es un esfuerzo. No, no es ningún esfuerzo, es con un gran gusto, la verdad.
¡Qué maravilla! ¡Gracias,
Te queremos ver!
Besote, cuídense, bye.
Igual
gracias, bye.
Bueno, antes de irnos al corte, usted no tenga la creencia limitante de que no me voy a ganar la Karcher. No, no, no. Usted se puede ganar la Karcher porque la estamos regalando y usted puede ser el ganador de esta maravillosa hidrolavadora que estamos regalando para el Día del Padre. Hay que juntar las respuestas a las preguntas que hemos venido haciendo desde el martes. Ahí, en este momento, les va la sexta pregunta. Recuerde que serán 8. Terminamos con la séptima y la octava el día de mañana. Pero ahí le va la sexta para que apunte la respuesta y nos la mande todas juntas mañana en @IngridTamaraMBS, que es nuestro Twitter. Ahí le va, apúntele bien. ¿Quién es el padre del psicoanálisis? Ah, creyeron que me iba a ir a los espectáculos, ¿verdad? ¿Quién es el padre de Michelle? No. ¿Quién es el padre del psicoanálisis? Esa es la pregunta del día de hoy, la número 6. Para que apunte, por favor, la respuesta, la guarde para mañana. Nos las mande todas juntas, insisto, en @IngridTamaraMBS. Ahora sí, Ingrid, vámonos a un corte.
Por supuesto, pero regresamos en unos minutos con nuestro momento geek metalero.
Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Continuamos. El momento geek con Pontón.
Bueno. una versión metalera. Esto es Because the Night. Es la versión de Garbage de su nuevo disco. La versión original de esta canción es de Patti Smith. Y así es como le damos la bienvenida a nuestro querido Pontón para nuestro momento geek de la semana. ¿Cómo estás?
Bien, ¿y tú? Bien,
¿cómo estás, José Antonio?
Ay, Ingrid Tamara, eso sí, como, ¿no?
De novela.
Exacto.
Oye, me encanta porque no solamente nos ilustras, sino que nos quitas muchos pendientes, nos das mucho alivio a nuestro corazón, sobre todo a las personas que tenemos pues nuestras complicaciones con la vida digital. Pero antes de entrar al tema de hoy, acabo de ver que posteaste en tu Twitter algo que me pareció muy interesante y dice: influencers de verdad son los que tuitean algo y mueven al mundo. Por ejemplo, Cristiano Ronaldo, Elon Musk, Jeff Bezos, Tim Cook, Satya Nadella y Bill Gates. Y me llamó mucho la atención que son 5 expertos en tecnología y un deportista.
Sí. Digo, algunos, ¿no? Debe haber muchos más, por supuesto, son los que me vienen a la mente porque pues estoy muy relacionado con tecnología, ¿no? Elon Musk, Jeff Bezos, Tim Cook, Satya Nadella, que es el CEO de Microsoft, ahora Bill Gates, que fue, bueno, o es el fundador de Microsoft, etcétera. Pero, y bueno, Cristiano Ronaldo con esto del refresco, pues, okay, subieron y no bajaron las acciones, etcétera, igual no fue por eso, fue por otras cosas, pero a lo que voy es que ya ahora otros futbolistas, entrenadores, directores técnicos, uno se tomó el refresco, el otro puso una botella con agua, el otro se echó una cerveza, etcétera, ¿no? O sea, a partir, un influencer es a partir de lo que hizo Cristiano, ya se desencadenó muchas cosas, ¿no? Entonces, eso realmente es lo que hace pues una persona que hace una acción y pues mueve al mundo tal cual, ¿no? Elon Musk, pues es otro. Jeff Bezos, ya sabemos que para el 20 de julio pues, se va al espacio, ¿no? Con su hermano. Entonces, o Elon Musk cada vez que tuitea...
Exacto, y mueve, pues mueve los bitcoins.
Se baja, ¿no? Que por cierto, ya me quedé con la tarea y me quedé súper clavado con lo que me dijeron. ¿Cuál es el profile pic o la imagen de que tiene de Twitter Elon Musk? Y me dijeron, ¿de qué es? Bueno, pues es que esa animación, digamos, esta es una imagen fija, por supuesto. Pero la animación que tiene el nuevo auto que sacó Tesla, el Model S Plaid, que tiene una aceleración de 0 a 100 kilómetros por hora en 2 segundos. Wow. La animación que aparece en el tablero es esa, es como si estuvieras como cruzando la velocidad de la luz, ¿no? Un poco así. Entonces, cada vez que pones esa modalidad de super velocidad en el coche, aparece esa imagen, esa animación. Entonces, de ahí
sale. Y nada más rápido, para los que no sepan lo que pasó con Cristiano Ronaldo, resulta que en una conferencia de prensa de la Eurocopa tenía unas botellas de refresco del patrocinador del torneo y las quitó alentando a la gente a que mejor tome agua. Eso fue lo que hizo Cristiano Ronaldo.
Claro, entonces, bueno, pues a partir de ahí yo acabo de ver un video de, bueno, no sé mucho de fútbol, la verdad, pero vi un video de, me imagino es un director técnico o algo así, y que agarra los refrescos, abre uno y se lo toma, ¿no? Y luego ayer también salió en conferencia de prensa un jugador, creo que era Pogba o algo así, es francés, que pues sí puso su agua, más bien agarró una cerveza y luego otro pues movió tantito los refrescos y puso su agua, etcétera. O sea, a partir de una acción pues se empezó a desencadenar todo esto, ¿no? Entonces, bueno,
influyó lo que hizo precisamente Cristiano Ronaldo,
exacto,
para,
¿no?,
para que sucediera lo demás. Oye, pero a mí me tiene un poco atareada lo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la suspensión parcial de la implementación del padrón de usuarios de celular. ¿Qué es esto?
Tranquilas, amigas. No pasa nada, ya pueden estar en tranquilidad, porque se acuerdan que pues teníamos que dar nuestros datos biométricos para sacar una línea telefónica o actualizar estos datos para conservar nuestra línea telefónica, ¿no? Porque teníamos que dar, ya sea, nunca se supo bien qué es, pues porque es una jalada lo que están haciendo, pero bueno, nunca se supo bien qué era, porque si era una huella digital, si era tu iris o tus ojos, si era tu cara, si era tu voz, esos son los datos biométricos que tenemos, ¿no? Entonces, pues ya, obviamente el IFT, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, dijeron, a ver, eso no se puede, y quieren que yo me encargue de eso. No, hombre, pues no tengo ni dinero, y ahora me quieren echar a andar este problemón. Pues claro que no puedo, porque se necesita mucho más lana, y yo no soy capaz de hacer eso, ¿no? Y además es inconstitucional, ¿no? Aparte de todo. Entonces, bueno, el caso es que pues todos estábamos como muy preocupados, ¿no? Y hay que ampararnos, y además el IFT tenía hasta octubre para ya empezar a hacer todo el show, ¿no? Y espérense tantito. Entonces, bueno, sucede que las reformas que crearon el PANAUT, así se llama el padrón de estos datos biométricos, uh-huh, aprobadas, que fueron por en los diputados a finales de 2020, ¿no? Y en el Senado ya en abril. Bueno, pero señalaban que el IFT debía cumplir un plazo, que era octubre, y si no, pues sería sancionado el IFT. Pero bueno, por ahora, el IFT, Instituto Federal de Telecomunicaciones, tiene permiso para detener absolutamente todo lo que tiene que ver con el PANAUT, con el padrón, hasta entonces, bueno, pues el tema se resuelva. Entonces, está suspendido, no quiere decir que está ya
cancelado,
tampoco va a suceder esto en octubre, pero está suspendido, pues, para seguir evaluando si esto que aprobaron los diputados y senadores, que yo creo que no tienen la menor idea de lo que estaban aprobando, pues puede ser posible, ¿no? Uh-huh. Evidentemente, yo estoy casi 100% seguro que no es posible, o sea, no puedes hacer eso. Porque, primero, necesitas muchísimo miles de millones de pesos, uh-huh, para tener resguardado todos esos datos biométricos de más de 90 millones de teléfonos celulares que hay en el país. Uh-huh.
Supertecnología.
Exacto. Y además, no nomás es un shot, es decir, no nomás, pues invierto miles de millones de pesos un día y ya. No, uh-huh, manténlo. Claro. Ese es el chiste, no es empezarlo. Pues eso, ahora manténlo por siempre. Pues todos los años hay que meterle miles y millones a algo que, a ver, si no está roto, ¿para qué lo arreglas? O sea, uh-huh, es decir, si era supuestamente el objetivo de esto es para quitar las extorsiones de teléfono, ¿no? Telefónicas. Uh-huh. A ver, ¿tú crees que el malandro va a decir, ah, sí, güey, yo me voy a registrar y con eso me vas a parar? Pues claro que no. Voy a comprar SIMs o estas tarjetas, ¿no? Estas, uh-huh, chips, pues, de teléfonos en otros países. Puedo registrar miles de teléfonos o cientos de teléfonos con el nombre de Juan López, ¿no? Y ya,
claro,
etcétera. Entonces, no tiene sentido lo que estaban haciendo. Entonces, justamente por eso yo creo que suspendieron y dijeron, a ver, creo que no estamos entendiendo bien, uh-huh, qué está sucediendo, para qué están, por qué aprobaron algo que ni siquiera entienden. Entonces, vamos a ver. Entonces, aquí lo que está interesante y lo que nos ayuda a nosotros, usuarios de a pie, que tenemos un teléfono celular, pues es que nos da buenas noticias en el aspecto de que está suspendido, ¿no? Entonces, uh-huh, podemos respirar tranquilos, podemos seguir utilizando nuestro teléfono, podemos no estar yendo al proveedor de telefonía a actualizar nuestros datos, no es necesario, uh-huh, y si queremos sacar una nueva línea telefónica, la podemos hacer sin ningún problema, por el momento, ¿no? Esperemos, okay, que en unos meses se cancele. Uh-huh. Espero que este sea el primer paso, uh-huh, para que digan, bueno, ya se suspendió, estamos evaluando, y sí, creo que tienen razón, esto es una jalada de los pelos, creo que va para atrás esta ley, ¿no?
Bueno, pues definitivamente es una buena noticia, y como dices tú, respiremos. Respiremos, uh-huh, porque, bueno, todavía no se llevará a cabo, y ojalá que se tome en cuenta todo lo que estás comentando en este momento para que no se lleve a cabo y para que podamos tener la tranquilidad de que no vamos a hacer todos los datos biométricos, que ya sonaba bastante jalado, como dijiste.
Exacto, sí, pues es que no, yo creo que están aprobando cosas de que piensan que es enchilarme una torta, ¿no? De, sí, yo creo que no sé si tengan ahí en los diputados y senadores gente especializada en tecnología. Creo que sería ideal tener gente, uh-huh, que sepa, gente en tendencias, gente igual posiblemente, no sé si más joven, o por lo menos más estudiada, uh-huh, que entiendan lo que está pasando y lo que puede pasar en un futuro, porque pues si nada más así les pasan una hoja, fírmala y di que sí, pues no, eso no sirve de nada, ¿no?
Punto para representante.
Exacto, exacto, voten por mí.
Oigan,
no, la neta no, mejor no.
Bueno, seguramente, sí.
Que gracias por tranquilizarnos, Pontón. Oye, ¿qué vas a tener en tu programa el día de hoy?
Pues hoy vamos a hablar de una marca nueva que llega a México, interesante, de telefonía, pues a los trancazos, ¿no? Contra todas las demás, está interesante eso. Hablaremos de, pues, servicios de streaming, que viene, uh-huh, que es lo nuevo, series, películas, y también de que, bueno, pues TikTok ya, uh-huh, es como una fuente de descubrimiento de música, ¿no? O sea, si tu rola no está en TikTok, pues ya casi no eres nadie.
Oye, es verdad, fíjate que viéndolo así, claro, porque si estás en el top de los videos, es que, uh-huh, o sea, Es decir, ¿cuántas canciones que fueron exitosas o no tan exitosas más bien en su momento, ahora porque están en TikTok, agarraron un segundo aire, ¿no?
Exactamente, Tamara, es correcto, así es. O sea, como que de pronto alguien las agarra, se hacen tendencias y pum, las resucitan las rolas. Uh-huh. O de pronto si es una canción nueva,
uh-huh,
y quieres que aparezca, y quieres que la gente la conozca y se haga popular, y de pronto pues tener una disquera o de pronto tener, subirlo a YouTube o a Spotify te complica un poco y que se viralice es muy difícil, súbela a TikTok un minutito.
Y hazle un bailecito.
¡Púmbate!
Y hazle un bailecito de paso.
Exactamente, hazle un bailecín. Y ya está.
Perfecto.
Ay, no, mira, yo no quiero abrir TikTok. Ya es más trabajo.
No abras.
Pero a lo mejor por eso mis canciones no son un éxito aún.
Ni modo. Es lo que te digo. Hay que estar a la vanguardia. Hay que pensar en el futuro. No hay que quedarse en el pasado. Hay que entender lo que está sucediendo. Subirte al tren. Y si no te gusta, te bajas. Pero súbete, hombre. Súbete.
Bueno, pues las pueden escuchar en Spotify. Ahí sí tengo mis tres rolitas.
Sube a TikTok. Le voy a decir a Emiliano que lo suba a TikTok. Ya.
Ok. Oye, gracias, Pontón. Gracias. Te mandamos un abrazo enorme. Nos encanta escucharte.
Bye.
Vamos a un corte rápidamente, ¿verdad?
Sí, pero regresamos. Todavía tenemos buenas noticias. No se vayan. Somos Ingrid y Tamara.
Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Continuamos. Ingrid y Tamara tienen buenas noticias.
Buenas noticias antes de irnos. La vacuna Mosaico desarrollada por Johnson & Johnson para combatir el VIH se encuentra en la fase 3 de ensayos clínicos para probar su eficacia. Los investigadores encontraron el 97% de seguridad y eficacia, por lo que podría salir a la venta en distintos países a partir del año 2024. Vaya que es una buena noticia.
Exacto, es cuando las cosas de tecnología con la ciencia, ¿no? Uh-huh. Empiezan a hacer cosas realmente buenas, así es que muy buena noticia sin lugar a dudas. Y también tenemos otra buena noticia, porque mucha atención familias, este regreso a clases puedes ahorrar hasta 70% comprando libros digitales en Academia del Futuro. Platícale lo antes posible a la escuela de tus hijos y además de comenzar a ahorrar miles de pesos, tus hijos podrán aprender, por ejemplo, música con Benny Barra o ciencias con el astronauta de la NASA, matemáticas con el método europeo, inglés con el método de Oxford, entre muchos otros.
Todo esto y más por menos de $1,000 al año. Así es que descarga la app Academia del Futuro, app.page.link/install-app. Y tú la encuentras seguramente así como Academia del Futuro y ahí la vas a encontrar, va a aparecer y ahí la puedes descargar feliz de la vida. No pierdas esta oportunidad, ¿ok?
Perfecto, y eso de la escuela de los niños está buenísimo. Vamos a ahorrar y ellos van a aprender de una forma pues más divertida, ¿no? Creo que estaría bien padre. Así es que recuerden que es Academia del Futuro, donde pueden encontrar toda la información. Y nosotras ya nos vamos. Pero no te pongas tan triste, regresamos mañana.
Sí, mañana estaremos nuevamente con ustedes. Muchas gracias a todos por haber estado con nosotras y por haber contestado la pregunta del día y llevarse los regalos. Mañana, Ingrid, las últimas dos preguntas para llevarse la carta, ¿verdad?
Sí, qué emoción. Ya estamos cerquititita de festejar a papá y qué bueno poder festejarlo con una Karcher increíble. Así es que descansen el día de hoy, pasen lo increíble, se quedan con Pontón. Nosotras regresamos mañana. Un abrazo enorme. Bye.
Ingrid y Tamara te esperan en la siguiente emisión. MBS 102.5.